advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es lunes 29 de junio del 2026 y hoy estaremos comentando el último parte oficial del número de víctimas del terremoto en Venezuela. Los socorristas todavía tienen la esperanza de encontrar con vida a casi 50.000 personas desaparecidas. También lo ha acordado esta madrugada entre Estados Unidos e Irán luego de las escaramuzas del fin de semana. Igualmente comentaremos por qué la Universidad Californiana de Berkeley escogió a Nancy Pelosi para ser la imagen del nuevo Instituto de Promoción de la Democracia. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés FDA, anunció el retiro del mercado de dos medicamentos utilizados para tratar enfermedades cardíacas y renales. La medida afecta a los medicamentos Corlanor y Sensipar. Epidemiólogos de New Jersey y New Hampshire han lanzado una alerta por el aumento de los casos del virus Powassan, desarrollado por la picadura de garrapatas, y cuyos síntomas incluyen problemas neurológicos como pérdida de memoria, dificultad para hablar y convulsiones. En pocos minutos llega Chispa Chao Ohtani para contarnos quién es el primer equipo que ha pasado a los octavos de final del Mundial de Fútbol. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Bueno, muchas cosas para reflexionar este lunes. Por supuesto que la tragedia de los dos terremotos de Venezuela pues han copado los titulares de los principales medios de comunicación en el mundo. Las cifras que da la administración de Delcy Rodríguez son cuestionables, pero son las oficiales. Y en este momento, de acuerdo a la versión que da la administración venezolana, hay 1.450 personas confirmadas como muertas, 3.150 heridos y más de 50.000 personas desaparecidas. Uno tiene que entender que el gobierno no puede ir a hipótesis, porque si uno se va a las hipótesis, uno termina cuestionando las cifras porque uno dice, caramba, se han caído 774 edificios, 189 con un colapso total, 585 edificaciones con destrucción parcial, 38 hospitales y 1.645 estructuras adicionales, como son los puentes y las carreteras. Y entonces uno dice, caramba, no puede ser que hayan solamente 1.450 personas que han perdido la vida. Pero uno tiene que ser responsable. No creo que haya ningún interés del gobierno venezolano, del gobierno interino de la señora Delcy Rodríguez, por ocultar la cifra. Estas cifras tienen que provenir de los hospitales donde han ido recibiendo pues a las víctimas, a los heridos y a las personas damnificadas. Esta cifra es distinta a cuestionar, por ejemplo, la lentitud operativa por parte del gobierno de Venezuela para reaccionar frente a la tragedia. Por supuesto, la magnitud es incalculable. Hay sitios donde todavía no han podido acceder los rescatistas. Ya han llegado rescatistas de todas partes del mundo a tratar de ayudar y han colocado hospitales de emergencia y han hecho todo lo posible por tratar de acceder a todos los lugares. Pero efectivamente hay edificios que están derrumbados en zonas cercanas donde se produjeron la mayor cantidad de daños y todavía no han podido acceder los rescatistas a ese lugar. Y el tiempo se agota naturalmente porque ya han pasado 4 o 5 días de la tragedia y entonces se van descomponiendo los cuerpos y la cuestión sanitaria se hace realmente crítica en esos lugares. Ante esta circunstancia, yo no sé por qué me vino a la mente aquella frase de Pablo Neruda que decía: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Quizás este sea un simple consuelo para los que tienen familiares, pues, tapiados, aplastados dentro de esas inmensas estructuras que se derrumbaron, pero es la manera inevitable de entender que todos tenemos que morir, pero lo que todos queremos es que nuestras vidas sean apreciadas con amor. Mientras tanto, los rescatistas de todos los países que se han aprestado a ayudar continúan en el terreno, continúan ayudando, continúan tratando de salvar vidas, de movilizar toneladas de tierra para ver cómo pueden acceder a los cuerpos de los que aún puedan estar vivos y a los cuerpos de los que pasaron a una mejor vida. Hay que destacar el trabajo maravilloso que han realizado los voluntarios, la gente del pueblo, los vecinos que se arriesgaron a meterse en esas edificaciones tratando de ayudar sin ningún tipo de experiencia en rescates, simplemente con la mano limpia tratando de rescatar a muchísimas personas y lo hicieron con amor, con desprendimiento. Y quedaron sus testimonios grabados en video para que el mundo pues reconozca lo que significa ser venezolano o lo que significa ser un ser humano dispuesto a darle la mano al que ha caído en penuria. Son testimonios desgarradores con los que uno llora y a veces uno se ríe y se conmueve por los comentarios que habían entre los rescatistas y las víctimas. En algunos de ellos, pues la disposición que tiene el rescatista al decirle a una joven a la que estaban tratando de salvar: si esto se cae, nos caeremos todos contigo, pero no te vamos a dejar sola. Con eso me quedo. Por supuesto, el área ha tenido que ser militarizada porque aparecieron los de siempre, el grupito de facinerosos, de desgraciaditos que empiezan a aprovecharse y a saquear y a robar y este tipo de cosas, y el área ha sido militarizada para efectivamente poder controlar las labores de rescate, porque dentro de los obstáculos que se han presentado ha sido precisamente la cantidad de personas que han llegado allí a ayudar, otros como estos señores que han llegado a robar. Pero la gran mayoría, el 99% de los que estaban allí, pues no tenían experiencia en rescate y entonces producen bulla, sonidos que impiden que los especialistas puedan monitorear si existen voces todavía que respondan al llamado sobre su condición de vida en una circunstancia como esta. De la Organización de Naciones Unidas está estimando que esos sismos podrían haber dejado casi 7 millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, el 6% del Producto Interno Bruto del país. Rápidamente, para lo firmado hoy en horas de la mañana, madrugada para nosotros, entre Irán y Estados Unidos, luego de los ataques entre ambos países durante el fin de semana y luego de las amenazas del presidente Trump, pues de volver a arrasar con Irán y de anunciar pues que se le está acabando la paciencia. Una nueva amenaza del presidente como las que ha hecho durante varias veces, en la que anuncia pues que va a acabar con la civilización iraní. Lo bueno del asunto es que por lo menos se sentaron en la mañana y dijeron: vamos a llegar de nuevo a un acuerdo, vamos a retomar las negociaciones y vamos a parar los ataques, cosa que es buena, a pesar de que nosotros todos ya estamos acostumbrándonos a estas escaramuzas ahí en el estrecho de Hormuz. Bueno, usted sabe que el presidente también se apresura a cambiar las reglas de las elecciones de mitad del mandato. Los esfuerzos de Trump por modificar la organización de las elecciones se han topado con varios obstáculos, no solo en el Senado, donde los republicanos han advertido que no tienen los votos para aprobar lo que el presidente quiere hacer. El afán del presidente, por supuesto, tiene que ver con que faltan 4 meses para las elecciones de noviembre y el presidente sabe que está luchando contra el reloj, porque de paso las encuestas lo tienen con un 39% de aceptación. Entonces busca enredar esto del voto por correo y entonces se empeña en la cuestión de que hay que probar que usted es un ciudadano norteamericano, cosa que se prueba ahí en la mesa de votación, porque cuando usted entrega su identidad y lo buscan en el registro, pues ahí perfectamente aparece comprobado que usted es un ciudadano. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, usted sabe que no puede votar, pero además usted sabe que ahí lo van a detectar. De modo que el presidente se empeña en estas cosas y en acusar de comunistas a los demócratas y a decir que van a acabar con las iglesias y con la religión y con todas estas cosas, porque el presidente está buscando una fórmula para poder hacer campaña, a ver si logra pues lanzar esa bomba cazabobos, a ver si alguien la asume. Entonces el presidente pues empieza a utilizar cualquier cosa. Dice que no va a firmar leyes si no le aprueban la cuestión electoral. Dice que si ganan los demócratas entonces lo van a encauzar a él y van a perseguir a los religiosos y que esto se va a transformar en un país comunista y tal. Usted sabe que nada de eso es verdad, pero el presidente lo hace y lo hace para disfrazar pues lo que él no ha podido cumplir y la forma como él ha enredado el mundo y, por supuesto, la oscuridad que nos ha traído a nosotros como ciudadanos. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, GustavoMárquezMorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, llegamos al lunes de recuperación, de reflexión, de reanálisis de lo que ha pasado en el fin de semana. Usted sabe que despidieron a Carlos Mendoza, lo dejaremos para el final. Comienza hoy Wimbledon, lo dejaremos para el final. Lo que dijo Serena Williams, lo dejaremos para el final. Y vamos a concentrarnos en el Mundial porque ya tenemos el primer clasificado. Mira cómo son las cosas, Chispa Chau Otani, hoy en la mañana. Tiene la casaca de los canadienses. Y por la parte de atrás tiene la casaca del equipo brasileño, a pesar de lo japonesa que es ella. ¿Qué cosa más contradictoria, Chispa? ¿Cómo está tu corazón hoy en la mañana? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Mi corazón está con el primer clasificado, el primer equipo en convertirse, en avanzar a los octavos de final. Canadá, con ese triunfo sobre Sudáfrica. 1-0.
Oye, un gol in extremis, como lo llaman por ahí. Caramba, ¿cómo
por
lucharon?
Por favor, describe, ¿cómo es eso de un gol in extremis?
Bueno, lucharon, tú sabes, con los dientes, con las uñas. Sudaron una barbaridad para que al final, pues, un gol acabándose el asunto, Eustaquio. ¿Cómo se pronuncia esto, Eustaquio?
Stephen Eustaquio. Minuto 90 más 2 de agregado.
Exactamente, evitó la prórroga.
Evitó la prórroga, qué lástima. A mí me hubiera gustado ver a los sudafricanos pasar. Fíjate algo, ¿será esto el tema de ser sede que da como una fuerza especial?
Bueno, habría que analizar históricamente cuántos equipos sedes han ganado la serie en el campeonato mundial.
O por lo menos han pasado a las etapas, han avanzado a las etapas,
sí,
finales.
Eso sí, bueno, a los octavos por lo menos, ¿no?
Bueno. Claro, que es a donde vamos llegando, porque estamos viviendo, empezamos a vivir la etapa que nos estuvo practicando toda la semana nuestra pronunciación. 16avos.
Sí, señor. Oye, y se
comenzaron finalmente.
Chispa, se quedaron por fuera Corea del Sur, Escocia, ay, Irán, sí, y Uruguay.
Fíjense, vamos a ver, te voy a decir quiénes se quedaron por fuera, pero para que tú te sientas bien. Estas 16 selecciones que no lograron superar la fase de grupo van a recibir, ¿sabes cuánto? 9 millones de dólares por premio por haber participado, aparte del 1.5 millones de dólares que recibieron previamente para todos los gastos que pueden tener el equipo, pues, por ir, movilizarse y todo esto. Entonces están un poco, usted se va triste, deprimido, pero hay 10.5 millones de dólares para su equipo.
Que lo reparten entre los jugadores, el equipo técnico, la federación, supongo. ¿Será por
suponemos, por eso no se van tan tristes.
Sí, señor.
Oye, mira, Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá, Qatar, Chequia, Curazao, primero y me voy a despedir. Uruguay, una de las sorpresas, yo no pensé que Uruguay no iba a pasar. Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Irak, Corea del Sur, Escocia, Irán y Uzbekistán.
Yo te voy a decir una cosa, para que los cataríes deberían regalarle esa parte del dinero a los demás equipos. ¿Para qué les hace falta a los cataríes llevarse 10 millones de dólares?
Es verdad. Sí, sí. Ellos no necesitan eso.
Bueno, vamos a los juegos de hoy. Hoy empiezan Brasil y Japón al mediodía. Luego van a estar Alemania y Paraguay. Más adelante, Países Bajos y Marruecos.
Ay, ¿a quiénes vas? Están mis favoritos. Bueno, te voy a decir, entre Brasil y Japón me la tienes muy difícil. Muy difícil. Aquí no voy a ir a ninguno de los dos.
No puede ser.
Tengo un corazón muy dividido. Porque yo quiero que los japoneses triunfen. Avanza. Pero al mismo tiempo, ¿cómo tú no vas a querer ver a Neymar avanzar?
Sí. Es la verdad. Yo voy a Brasil. Bueno, tú sabes que yo tengo mi...
Tú a Brasil, está bien.
No. Bueno, voy a ir a Brasil en este juego. El juego puede quedar 3-2. Así lo voy a poner. El juego entre Alemania y Paraguay...
Ay, el juego va a quedar, yo digo, 2-2.
¿El Brasil de Japón?
Claro, un empate.
Ah, bueno. Bueno, sí.
Porque como mi corazón está empatado, yo lo voy a empatar.
Esa. Alemania, yo le voy a poner 2-0 contra Paraguay.
Alemania-Paraguay. Ahí tenemos que ir por Paraguay, Gustavo. ¿Ah, sí? Aunque pensemos que Alemania le va a meter 4 goles a Paraguay.
Ah, bueno, tú dices 4, yo digo 2. Y sí. Países Bajos y Marruecos, la cosa está fea, muy fea.
Eso es difícil, eso puede ser un partido que vaya a terminar así con una diferencia en el minuto así también, como está, 90.
Bueno, yo voy a ir
en prórroga.
Yo voy a ir a
Marruecos. Sin llegar a la prórroga. Vamos a arriesgarnos.
Yo voy a Marruecos.
Yo voy a Países Bajos.
2-1.
Yo voy a Países Bajos.
¿Cuánto tu marcador?
Yo voy a Países Bajos, puede ser 2-1, si también coincide. Pero bueno, tú dices que va a ganar Marruecos y yo digo que van a ganar los Países Bajos.
La emoción del Mundial ahora es que comienza, mi querido amigo, porque ahora sí es verdad que la cuestión es muerte. El que pierda se va.
Sí, Gustavo, se va, pero triste, pero con 11 millones. Porque a medida que van avanzando, también van recibiendo premio económico las selecciones. Bueno, las federaciones son las que reciben ese dinero.
Es que yo lo preguntaba al principio, yo me imagino que se lo entregan a la federación, no, porque no creo que vaya a ser jugador por jugador, pase por aquí tienen su dinero, eso lo repartirán las federaciones. Óyeme, Chispa, ¿y cuánto ganan, por ejemplo, los que ganen, los que llegan a la final?
El campeón, Gustavo, el campeón se va a llevar 50 millones de dólares y el finalista 33 millones.
Ah, bueno.
Ahí hay mucha diferencia, me parece.
Bueno, no, pero está bien. Es una buena.
¿Sí? Proporción. ¿Te parece justo?
A mí me parece justo.
Oye, pero debería estar más cerca.
¿Cuál es el total que reparte entonces la FIFA entre todos?
Mira, los equipos. Entre todo, al final serán 727 millones de dólares.
Ah, bueno, ya hay.
Una pequeña cantidad.
Bueno, a la cual contribuimos todos, porque el que paga...
Claro, porque tú tienes, vas y compras tu entrada, entre el dineral que lo compraste, pues es para él.
Sí, señor. Más la televisión, más todo eso.
¿Cómo mueve el mundo, Dios
caramba,
mío, el fútbol?
Este mundial debe haber producido yo no sé cuántos miles de millones de dólares, porque para repartir solamente 700 millones y luego... todavía tener ganancias y todavía tener que pagar.
Ah, claro, porque además la ganancia, porque no debe ser que ellos se van a quedar sin nada.
No, claro, tiene que ganar. Bueno, Chispa, de ahí saltamos. Muy bien, el juego de hoy, entonces está clarísimo que hoy se van a enfrentar Brasil, Japón, Alemania, Paraguay y Países Bajos contra Marruecos en ese orden. 12 del mediodía, 3 y media de la tarde, 8 de la noche. Así que ya lo sabe, mi querido amigo. Y ya
no escucha. Trabaje, no trabaje, no, quédese no. Viendo el juego. No,
bueno, está la semana que nos lleva a
Ya empieza esto de que todo el mundo quiere.
No, y además.
Porque además, mira, esto
es. Viene el 4 de julio, Chispa, viene la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Tendremos un
desfile. Pero tú crees que eso va a desviar la atención del mundial.
No, yo lo que digo es que tendremos el desfile del 4 de julio ahí en Washington. Entonces, esto competirá a la hora en que haya partido.
Podríamos preguntarle a Trump si él se quiere disfrazar así, ponerse como un traje de George Washington.
A lo mejor, no te dudes, no lo dudes, que a lo mejor lo hace.
Pero después bueno, que organizó aquella pelea para celebrar el cumpleaños, bueno.
Sí, Chispa.
Cualquier cosa es posible. Óyeme. Pero tú sabes que, déjame hablar de lo que yo hice el fin de semana, no me ha dejado hablar.
No, habla.
No, mentira.
Te iba a decir eso.
La Fórmula 1.
¿Cómo te fue?
Pues muy felices, porque después de este caluroso fin de semana, el podio de Austria de este gran premio fue George Russell en primer lugar, luego mi querido Max Verstappen, que viene apareciendo, Gustavo, lo habíamos comentado, de Red Bull, y el tercer podio para Andrea Kimi Antonelli, líder mundial.
Sí.
Que sigue siendo el líder.
Y que de paso es el compañero de Russell, así que.
Exactamente, 28 añitos tiene Russell. Qué maravilla de pilotos tiene esta escudería, de verdad.
No, yo creo que, fíjate, son los que van a ganar, yo casi estoy seguro, pero yo...
Perdóname, no, bueno, a lo mejor como escudería tendrá más puntos, no lo sé, pero Max Verstappen está ahí, mira.
Es lo que te vengo diciendo,
¿ya? Verstappen. Este neerlandés, mira, 4 veces campeón del mundo, viene con todo.
Claro que viene con todo, por eso yo te he comentado, yo que soy un experto, me he hecho un experto a través de ti, Chispa, que Verstappen va a llegar y yo no sé si va a ganar, porque Russell y el otro muchacho están primero y segundo allí, pero Verstappen va a quedar entre los 3 primeros de este campeonato, te lo garantizo. Óyeme, ¿y cómo quedó,
sí,
tu, amigo, ¿y cómo quedó tu amigo
Hamilton? Ay, mi querido Lewis Hamilton quedó de quinto.
Bueno, pero también va muy bien en la temporada.
También va muy bien, anotó punto. Y el cuarto fue Oscar Piastri de la McLaren.
De la McLaren. Bueno, muy bien.
Sí, Sainz de Williams tuvo que retirarse.
Caramba, sí. Bueno, por fin vas a descansar.
Mira, y Alonso, Chispa, por allá quedó 18º. Lo bueno fue que, bueno, Colapinto quedó de 15º.
Eso es lo bueno, ¿te parece bueno?
Es bueno, sí, que está ahí.
Bueno,
ay, bueno, y Sergio Pérez se retiró, tan bello Sergio Pérez, no pude verlo ahí.
Sí.
Con los resultados del Gran Premio de Austria, la clasificación entonces nos deja a Kimi Antonelli como rey, Lewis Hamilton, luego George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen en el número 8. Así te los voy a dejar.
Bueno, fíjate.
Como te lo dije, quedaron.
Bueno, es lo que te iba a decir. Fíjate, Hamilton va de segundo. Increíble la temporada que ha tenido Hamilton. Pero Verstappen va a quedar por allá arriba. Te lo puedo garantizar, Chispa.
Tú lo vas. Bueno, me parece maravilloso, bueno, que tú lo pienses así.
Estoy aquí viendo otro extraterrestre que va a aparecer ahí en noviembre. Ya tú sabes. Esperemos. Óyeme.
¿Tú crees que Verstappen va a ser otro de los extraterrestres?
Sí, señor. Sí, señor, anótalo. Óyeme, por favor.
Anótalo. Tiempo.
Comenzó Wimbledon. Oye, comenzó. Y comenzó con una polémica porque Serena Williams ha hecho una crítica durísima contra el sistema antidopaje ahora nuevo que han implementado. Dice que no es profesional, que es irracional. Y hay que recordar que Serena tiene 44 años y que se está reincorporando a todo este torneo mundial, ¿no? Ella lo critica, sí, enormemente. ¿Tú estás de acuerdo?
Tiene, óyeme una cosa, y tiene experiencia. ¿Sabes cuántos exámenes le habrán hecho a Serena?
Imagínate tú. Bueno, lo que ella dice es que el protocolo es muy complicado, ¿no? Es sumamente complicado y lo está criticando, pero tú sabes que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis está exigiéndole a los jugadores que informen diariamente de su paradero para someterse a controles sorpresa. Y eso es lo que ella dice, que ella tiene 2 hijos. Y entonces tiene que llevarlo a uno a un colegio, otro a una actividad. Y entonces tiene que estar todo el tiempo informándole a la federación dónde anda. Y dice que caramba, que eso es... ¿Qué vaina es esa?
Así mismo dijo, ¿cómo se dirá vaina en inglés?
En inglés es mejor no decirlo porque no cae bien. Y no va a caer bien en Wimbledon porque tampoco va a estar Alcaraz. Sigue recluido allá en Asturias.
Exacto, en Murcia.
En Murcia, sí.
Recuperándose.
Recuperándose, sí. ¿Quiénes van a estar?
Jack Sinner, vamos a tener a Novak Djokovic, también a Alexander Zverev, que estaremos pendientes de todos ellos, pero sin Alcaraz sé que estarás triste. A ti no te va a interesar este torneo.
La verdad es que ha perdido importancia si no está jugando el número uno del mundo, el mejor de todos, que es este muchacho Carlos Alcaraz. Tengo un amigo que fue profesor de tenis, que se sabe la vida completa de Alcaraz, y me dice, no le pongas atención a este torneo, el que gane, pero no tendrá trascendencia.
Que siga
no
ganando Sinner, que esté de primero, que Alcaraz ya viene, así se está recuperando.
Muy bien, Chispa, cambio rápidamente al béisbol, se fue Carlos Mendoza, lo despidieron con la tristeza de todos los jugadores, que por primera vez yo veo esto, donde los jugadores empiezan a hacer comentarios, incluso en ruedas de prensa, lamentando el despido de Carlos Mendoza, que definitivamente era una figura estupenda, extraordinaria en la relación del clubhouse entre los jugadores y los técnicos. Pero bueno, la gerencia general dijo que el récord era muy malo, el de los Mets.
Sí, 34-47 en esta temporada, para ser el segundo peor récord de la Liga Nacional.
Sí, y lamentablemente, pues, veníamos advirtiéndolo nosotros, porque es más fácil.
Sí, desde que empezó la temporada estabas viendo esto.
Sí, es que es más fácil despedir a uno que despedir a 26, es la verdad. Y siempre, tal como lo dijo Juan Soto y lo dijo Bichette y lo dijeron otros jugadores, pues ellos, Lindor incluso fue uno de los que dijo que los peloteros le habían fallado a Carlos Mendoza. A Carlos Mendoza le van a sobrar ofertas. Si yo fuese de los Mets, yo lo mantengo dentro de la organización. Porque si no, los Yankees lo van a volver a agarrar y lo van a volver a contratar. Sí, porque es que es un gran técnico. Pero, y una figura.
¿Tú crees que los Yankees tomarían una decisión así?
Yo sí creo. Es que él ya fue coach de banco. Yo lo que digo es que si yo fuera Cohen, el de los Mets, yo lo mantengo allí en la dirección. Bueno, lo paso para otra posición y listo.
Pero eso sí podemos decir eso, te fallaron los jugadores.
A lo mejor hay tiempo, porque no hemos llegado a la mitad de la temporada, que vamos a llegar en estos días. Pero bueno, remontar va a ser difícil, pero ojalá que suceda.
O sea, resultados de ayer, los Rays le ganaron a los Diamondbacks 5-1, y por cierto, te quería comentar que Junior Caminero es el jugador más joven en la historia de los Rays en batear un jonrón en 4 juegos consecutivos.
Chispa, nos vamos. Todos los comentarios de Chispa Chao Otani usted los puede escuchar a cualquier hora del día, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo, ingresando al link gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com, o si no, va a Facebook o Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Enseguida llega Ginette Ciudad Real. Nadie lo explica mejor.
Hay un tema que uno pocas veces conversa con los amigos, pero que es un tema que a uno lo llena de interrogantes y de incertidumbre a la hora de uno decidir cómo salirse del seguro del empleador, ya sea porque usted perdió el trabajo, porque se jubiló, por lo que sea, y cómo incorporarse a un Medicare Advantage. Por eso yo hoy en la mañana he llamado a Ginette Ciudad Real, mi agente, nuestro agente, la gente de todos. Este no es un tema que usted puede conversar con cualquier agente. Uno tiene que conversar con gente que tiene experiencia, que tiene prestigio, que tiene un resumen intachable a la hora de hablar de programas y productos de salud, que es Ginette Ciudad Real. Buenos días, Ginette, ¿cómo amaneciste? Ilústranos, por favor.
Muy buenos días, Gustavo, y a todos los que nos escuchan esta mañana. Antes de cambiar de un seguro del empleador a Medicare Advantage Plan, no solo debemos de comparar las primas y los beneficios extra, también verificar los médicos, hospitales y sobre todo que los medicamentos estén dentro del plan. Ponga mucha atención y búsqueme un papel y lápiz. La parte médica incluye hospitales, médicos, laboratorios, etcétera. Generalmente, con el empleador, esto es con el empleador, usted tiene una red amplia de médicos y hospitales. Puede tener deducibles anuales altos y muchas veces los copagos son más bajos a veces por ciertos servicios. Las autorizaciones previas dependen de la empresa que lo representa. Ahora, con el Medicare Advantage Plan, el plan debe cubrir todo lo que cubre Medicare parte A y parte B. ¿Qué significa esto? Muchas personas me dicen, ah, no, es que si yo me enrolo en un Medicare Advantage Plan, pierdo mi Medicare. No, señor, no, señora. Es más, si usted no tiene parte A y parte B, usted no puede firmarse un Medicare Advantage Plan. A veces vienen con la tarjeta solo parte A, no los podemos firmar. Tienen que tener la parte A y parte B porque nosotros seguimos el modelo que tiene Medicare original. Normalmente esto incluye los Medicare Advantage, incluyen beneficios adicionales como visión, audición, dental, transporte y gimnasio. Dependiendo del plan que usted escoja, un HMO debe usar los médicos de la red y escoger un médico primario. ¿Cuáles son las restricciones médicas que deben evitarse? Debemos de escoger y chequear que los médicos primarios y especialistas estén dentro de la red, saber qué hospitales tiene en su network este Medicare Advantage Plan y cuáles son los centros de imágenes donde yo me voy a hacer los laboratorios, etcétera. Muy importante, también existen autorizaciones para procedimientos y cirugías en la parte médica. Aquí, en esto que voy a mencionar, Gustavo, necesito que me ponga mucha atención porque esto es bien primordial a la hora de hacer un cambio o la transición de un médico de un plan privado a un Medicare Advantage Plan. El plan tiene su propio formulario, su lista de medicamentos cubiertos. Por eso tenemos que asegurarnos que esos medicamentos estén dentro de la nueva compañía. Se dividen en niveles o tiers en inglés. Del 1, 2, 3, 4 y 5 pueden ser las genéricas, las de marca, etcétera. Pero esto es lo más importante que quiero que escuche. Existen restricciones específicas para algunos medicamentos. Entre estas restricciones están, número 1, autorización previa. El plan requiere aprobación antes de cubrir el medicamento, como por ejemplo el Ozempic, el Wegovy y algunos medicamentos oncológicos. Por ejemplo, tengo una persona que viene de un plan del empleador y quería la medicina ya, que fuera la misma y que ya el doctor tiene que mandar a pedir la autorización previa al plan para que se la apruebe. Por eso es que yo he decidido hablar de este tema, porque no entendemos esa transición o se nos olvida. Step therapy o pasos de la terapia. Debe probar primero un medicamento más económico antes de recibir el solicitado. Eso no significa que porque es un medicamento más económico no va a tener el mismo efecto. Ejemplo, a veces pueden probar metformin antes de ciertos medicamentos para la diabetes. Límites en las cantidades. También en los planes se limita la cantidad que puede recibir por mes. Puede ser que le den solo 30 días o puede ser que lo extiendan a 60, 90 días. Esto es paso a paso. Usted está cambiando, saliendo de un plan privado de su empleador hacia un Medicare Advantage Plan. Lo más importante antes de hacer el cambio, ver si su médico acepta el plan, sus hospitales están en la red, los especialistas, etcétera. Pero más importante, los medicamentos. Porque cuando hacen esta transición, Gustavo, la parte de los medicamentos es donde la gente se ve más confundida. La mejor tarjeta no es la que ofrece más beneficios, es la que permite seguir viendo a sus médicos y obtener sus medicamentos sin problemas. Soy Jeanette Ciudad Real con Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392.
Muy bien, por eso se ha hecho un lema que nadie lo explica mejor. Jeanette Ciudad Real de Golden Care Insurance, llámela al 407-350-0392, 407-350-0392, de la gente número uno en programas y en productos de salud, Jeanette Ciudad Real. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba.
Con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez. Con una tragedia como la que ha ocurrido en Venezuela con este doble terremoto que ha dejado pues tanto dolor, tanta conmoción, tanta incertidumbre, yo he querido volver a comunicarme con la psicóloga Nana Luz Palacios y lo quiero hacer porque su especialidad holística le ha permitido trabajar con el dolor, con el duelo, y por eso es que es importantísimo ponerle mucha atención a sus comentarios. Usted tiene una especialidad en ayudar a las personas a superar el dolor emocional.
Sí, pues es una manera de decirlo, pero digamos que más que superar, porque realmente
hay situaciones en la vida que uno no se trata, digamos, de superar. Trabajo mucho con el duelo, por ejemplo, es un campo de acción en el que me desempeño hace bastante tiempo, y uno no supera un duelo, pero uno sí crece en esa experiencia. Entonces es un proceso de acompañar a resolver las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Es como volver a ver el sol en esas situaciones donde a veces pensamos que no hay camino, que está cerrado y que realmente a veces nos dejamos como nublar por el miedo o por el dolor.
Le quería preguntar, generalmente cuando tocamos este tema de la relación psicólogo-paciente, ¿estamos hablando de pacientes enfermos o simplemente pacientes que necesitan ayuda espiritual?
Pues, a ver, para mí es importante siempre comprender lo que significa la enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad, así, si uno mira como desde el origen de la palabra, fermo significa bloqueado, ¿sí? Cuando tenemos una, digamos, una enfermedad, entre comillas, lo que está sucediendo en el fondo es que tenemos un bloqueo. Entonces, lo que hay que mirar es dónde sucedió ese bloqueo, esa alteración, para poder, qué es lo que hay que resolver, es decir, cuál es, ¿cómo hacemos para volver a ver el sol en esa situación y poder transformar como esa dificultad y seguir adelante? Entonces, por eso yo no hablo de enfermos, sino hablo de bloqueos, y eso es muy importante también lo que está trayendo, porque, por ejemplo, muchas veces en visiones muy tradicionales, una persona no es como usted es de determinada manera. Desde la comprensión y el abordaje que yo hago, uno no es de determinada manera, o sea, uno no tiene, no es un enfermo, no sé, bipolar, por ejemplo. Uno está teniendo un cuadro, ¿sí? Una situación que le está contando que hay un bloqueo en determinado aspecto de la vida. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque cuando uno, por ejemplo, tiene un diagnóstico y se casa con un diagnóstico, es muy difícil poder salir de esa cárcel, ¿no? Es como que se vuelve ya una cárcel donde uno está metido y cree que es una manera de ser. Realmente no, nosotros somos seres perfectos que venimos a la vida en un proceso de crecimiento a comprender qué es eso que necesitamos aprender, qué es eso que necesitamos resolver para poder seguir adelante. Entonces es importante no coger como esa situación de ese bloqueo como una personalidad, sino como una situación que se está viviendo en un momento que es temporal, pero que nuestra esencia, ese ser perfecto que nosotros somos, eso nada lo puede tachar.
La gente acude al psicólogo con la intención de calmar la mente.
Cuando una persona busca una ayuda, básicamente es porque necesita mayores niveles de bienestar, ¿sí? No, digamos, no solamente porque está estresado, sino porque hay como retos grandes en la vida donde no sabe cómo salir adelante en esa situación. Sí, pero normalmente cuando una persona, y esto la verdad no es tan afortunado, ¿no? Que las personas buscan apoyo cuando de verdad, normalmente, ¿no? Cuando están ya pues como muy mal, muy, un momento como muy difícil, porque estamos también en una cultura donde se ha normalizado mucho acostumbrarnos a estar mal. Sí, es casi como que aguantamos hasta que en algún momento como que ¡uah! Ya se nos fue para otro lugar y en ese momento ya creemos que ahora sí nos tocó. Y creemos que mucha gente, ¿no? Como que ir al psicólogo, tener una ayuda, eso es de locos, cuando realmente lo que necesitamos es poder entender que la normalidad es sentirnos bien. Entonces sí, desafortunadamente muchas personas llegan ya cuando pues están en niveles muy altos como de alteraciones, pero ojalá pudiéramos como normalizar más aprender a las buenas que a las malas, ¿no? Y esa es la labor también del psicólogo, como permitirnos mirar para adentro, reconocer qué es eso que necesitamos aprender, cuál es esa como ese reto que decidimos conscientemente como poder comprender y poder superar y que no tenga que ser a las malas. Pero bueno, cuando ya es a las malas, pues entonces también ayudamos a revisar y aprender, pues como a crecer, ¿no? Porque todo lo que nos sucede en la vida realmente tiene un propósito pedagógico, pues, mejor dicho, fundamental para poder seguir avanzando.
Lo primero que hace un psicólogo una vez que escucha a esa persona que va en busca de recuperar porque está débil, porque está en un cuadro crítico, lo primero que hace el psicólogo es ayudar a esa persona a reconocer sus fortalezas. Digo yo, deduzco de lo que usted ha comentado. ¿Es posible controlar la ansiedad? ¿Es posible controlar la depresión? ¿Es posible controlar los traumas? Sobre todo esos que le quedan a las personas, por ejemplo, cuando pierden a un familiar, cuando están en un duelo, ese terrible del espíritu, porque perdieron a la familia, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una madre. ¿Cuál es el trabajo que hace usted en esa consulta?
Algo pues en lo que yo trabajo principalmente es en armonizar el sistema nervioso, porque resulta que cuando vivimos un duelo, lo primero que se afecta es nuestro sistema nervioso. Entonces, en estas culturas donde nunca se habla nada, o pues muy poco, se habla de la muerte, las personas terminan como acostumbrándose, pero a un costo muy alto, ¿no? Que es como apagándose ellas mismas, pues sencillamente porque es un mecanismo de defensa, o si no, pues sencillamente es enloquecería. Entonces, muchas veces no somos conscientes de esto no se habla, casi nada realmente, y es nuestro sistema nervioso queda alterado. Y esto comienza a generar un desgaste tan grande que termina progresivamente transformándose en enfermedades, en Alzheimer's, en alteraciones emocionales. Mejor dicho, esto de verdad es un costo muy alto. Entonces lo primero que yo hago es entrar a trabajar en el sistema nervioso, poder apagar el switch que mantiene el organismo súper alterado. Y poco a poco ir entendiendo cómo ir transformando ese vínculo con su ser amado, que si bien ya no tiene un cuerpo, su esencia, ¿sí? Ese ser divino y perfecto que es y que nos une ese vínculo, pues por supuesto que sigue intacto si nosotros de verdad nos lo permitimos.
De acuerdo a todo lo que usted ha dicho, esto es más o menos parecido a eso que llaman la caminata japonesa. ¿Cuánto pesa el entorno para uno poder recuperar ese bienestar, esa paz mental, ese equilibrio? ¿Cómo poder superar todos estos cuadros depresivos? ¿Cómo pesa el entorno? Usted recuerda lo que es la caminata japonesa, ¿no? La caminata japonesa es esa inmersión en la naturaleza. Y a mí me ha llamado la atención porque dentro de su resumen, usted explica que usted tiene su consultorio en un sitio paradisíaco.
Pues sí, tengo, mi centro terapéutico está en Playas Vírgenes del Mar Caribe colombiano, un lugar precioso. Precisamente es un lugar donde la gente va a comprender qué es esto, dejarse abrazar por la naturaleza, en un lugar donde el aire es absolutamente puro, donde el agua es absolutamente pura, donde realmente es un territorio de alta frecuencia vibratoria, pero básicamente para reconocer que todo lo que nos penetra nos está impactando. Pues es que realmente es clave entender en esto, cuando yo les digo que esto es integral, es entender que todo lo que nosotros estamos, o sea, nuestro cuerpo físico es muy importante, porque nos está, digamos, permitiendo, ¿sí? Es un vehículo que nos lleva, o sea, nuestro cuerpo es un vehículo. Si yo le tengo cuidado con el entorno que me rodea, pues ayudo de una manera muy importante a todo mi proceso de transformación. Si uno se abre, la transformación puede ser en un instante.
Usted sabe que yo tenía la impresión que uno acudía a los psicólogos, y los psicólogos lo primero que le dan a uno son esas recomendaciones: respire profundo, cierre los ojos, sincronice su ritmo con el entorno, y además le dicen a uno: camine con calma, sin prisa, relájese. ¿Usted le recomienda a las personas que acuden a usted, por ejemplo, el yoga, la aromaterapia, ese tipo de técnicas ayudan para esto, la acupuntura? ¿Sí o no? ¿Usted no trabaja con eso?
Sí, claro que sí. Sí, realmente lo que te estaba diciendo, el cuerpo es nuestro vehículo, ¿sí? El uso consciente de los sentidos es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Entonces, claro, yo trabajo con aromas, con sonidos, o sea, los sentidos hay que saberlos utilizar conscientemente, ¿no? Porque todo nos está penetrando en nuestra vida a través de nuestros sentidos.
Yo no sé si yo pudiera utilizar la palabra el sistema integral inmunológico. ¿Eso es un poco el objetivo dentro de todo lo que usted me ha descrito?
Total, claro, todo está súper vinculado. Por ejemplo, mira, hay una ciencia que es maravillosa, que en mi camino ha sido muy importante, la psicoinmunoendocrinología. Entonces es entender realmente cómo está nuestra psiquis, está nuestro cuerpo, cómo está nuestro cuerpo, obviamente está nuestra inmunidad, todo está conectado, ¿sí? Entonces, hasta que uno pueda entender que eso es así, realmente puede obtener como transformaciones que sean reales, ¿sí? Que no sea un momentico donde, sí, tuve como, pude respirar y estoy tranquila, pero realmente si yo no he ido a la torre de control y no he podido entender cuál es el para qué de lo que me está sucediendo, realmente yo no puedo tener una transformación. Todo eso realmente nos lleva o para arriba o para abajo, ¿sí? Y desde ahí arranca un proceso de transformación que debe ser integral.
Ahora, la comunidad científica, por tradición, cuestiona un poquito esto de la psicología holística o las terapias holísticas, ¿verdad?
Pues en este momento no. En este momento ya es muchísima la evidencia, inclusive la física cuántica, que es, digamos, en este momento que está punteando así a nivel de desarrollos, investigaciones, nos cuenta precisamente esto. Sí, qué es lo que sucede con nuestro campo energético, cuál es el impacto de nuestro pensamiento sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo, sobre en general el nivel de bienestar o malestar en nuestra vida. O sea, en este momento sí ya tenemos como toda la evidencia, y es interesante porque esto, yo por ejemplo me he formado con sabidurías ancestrales varias desde hace varios años, inclusive viví varios años en resguardo indígena arriba, donde, mejor dicho, mis únicos vecinos eran indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y me he formado en diferentes tradiciones, y todo esto nos lo decían los abuelos hace mucho tiempo, pero ha sido interesante que la ciencia, pues ya hace mucho tiempo también comenzó a documentarlo, cosa que para nuestras mentes más racionales, más mentales, pues toda esta información ya está disponible para que podamos comprender y verificar que de verdad somos un ser integral, ¿sí? Entonces, lo que comamos viene a afectar nuestra vida, lo que pensemos, lo que sintamos, todo, ¿sí? Por eso necesitamos abordarlo de una manera holística.
Óigame, ¿y cómo la contactamos?
Sí, claro, yo atiendo virtualmente, estoy también en Colombia, bienvenidos por allá, los espero. Esto es pues por la Sierra Nevada Santa Marta, y tengo unos procesos terapéuticos preciosos para las personas que están viviendo procesos de duelo, como ya lo dije, que son así pensados para que poquito a poquito se vayan generando unas transformaciones muy profundas. Ahorita estoy con un programa que me tiene súper emocionada porque de verdad es espectacular. Es un proceso que se llama el refugio de primeros auxilios emocionales para el duelo. Son 21 días donde las personas van como con acciones muy específicas haciendo una transformación. Hace poquito me mandó un mensaje una señora y me decía, mira, llevo 2 días y mi vida cambió. De verdad es muy emocionante poder como vivir esto, poderlo acompañar, y pues es lo que me encanta, y la verdad que es súper a la orden para quien lo necesite. Y allá, en la sierra los esperamos.
Sí, dime. Pero ¿cuál es la fórmula para contactarla? ¿Cuál es su número telefónico allá? ¿Ustedes, allá hay teléfono?
Allá hay teléfono.
¿O usted se desconecta del teléfono completamente también?
Pues lo he hecho por temporadas, lo hago por temporadas, pero no, normalmente. Entonces en Instagram me pueden encontrar como @matrizdevida. La página es matrizdevida.com. También así está en Facebook, en YouTube tenemos un canal también muy que comparte una información muy bella, que es Matriz de Vida también. Y ya, ¿te doy mi teléfono?
Por favor, entonces, si usted lo prefiere.
Sí, claro. Entonces bueno, el teléfono de Matriz de Vida, espérame aquí, es 57, que es el indicativo de
el código de
el
área.
Indicativo de Colombia es 300 769 0082.
Nanalu Palacio, conocida por sus amigos como Adriana Lucía, pero ella dice que no, así no le gusta.
No, a mí sí me gusta, gusta, pero es que imagínate que desde que nací ese día me pusieron Nanalu también, y entonces en todos lados me conocen así, pero Adriana Lucía también me gusta, aunque la verdad nunca me han llamado así. Pero bueno mire, qué rico hablar contigo, no, también, me encantó, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y que pase un buen día. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
Mm.
de 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. A prisa, y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren, aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. Creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio. Que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera parar. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.